Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, Begoña Gómez ha sido la primera. Ella ha estrenado la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que bajo el nombre de Programas de Cátedras y Posgrados de la Universidad Complutense y Empresas Financiadoras, analiza las relaciones y presuntos tratos de favor de esa universidad con la mujer del presidente del gobierno. Ante una gran expectación, Gómez ha llegado al Parlamento Regional, estaba obligada a comparecer, no a responder, y a ese derecho se ha acogido. Solo ha hecho una breve exposición inicial, destacando su labor profesional en consultoría y docencia desde hace 25 años y su vinculación con la Complutense desde hace 12.
Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas.
Y así ha ocurrido. Begoña Gómez, que está imputada por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, no ha respondido a ninguna de las preguntas centradas, sobre todo, en cómo accedió a la codirección de una cátedra extraordinaria en 2020. Mercedes Zarzalejo, del Partido Popular, impulsor de la comisión, Ana Cuarteto, de Vox.
Usted, con un bachiller y un título no oficial de una academia, ha conseguido saltarse todo este proceso de competición de muchos años, señora Gómez. ¿Cuál ha sido la pasarela? Dígame, ¿quién llamó al rector? ¿Fue usted personalmente? ¿Fue su secretaria? ¿Fue su marido? Queríamos saber, por la dirección de la cátedra, ¿usted cobraba algo? ¿10.000, 15.000, 21.178 euros? Que aparecían, por cierto, en las liquidaciones de presupuesto.
¿Por qué su carrera en la Complutense no se impulsa entre 2012 y 2020? Si a Barrabés le conocen ustedes, usted y su marido, desde el año 2015. Insisto, usted, Pedro Sánchez, De la Rocha, Goyache, Barrabés, Cierco, Nadia Calviño, Ábalos, se reunieron en la Moncloa para crear la cátedra, financiarla y premiar a Barrabés con la adjudicación de contratos.
Preguntas muy distintas han formulado desde PSOE y Más Madrid, Marta Bernardo, Manuela Bergerot.
¿En algún momento el gobierno de la señora Ayuso ha tomado la iniciativa de cuidar, proteger a las universidades públicas madrileñas?
Señora Bernardo,
señora Gómez, yo creo
señora
que,
Bernardo, pregunta, le pido por favor que haga la pregunta.
Es una pregunta, señora.
Pues hágala, señora Bernardo.
Le pregunto, señora Gómez, si está usted de acuerdo que la universidad pública madrileña está infrafinanciada. Porque realmente eso es lo que no le importa a la señora Ayuso, no le importa la precariedad de la docencia y la investigación.
Le llamo a la cuestión, por favor.
Estoy preguntando sobre la Universidad Pública Madrileña.
Es que no ese es el objeto. Señora Bergerot, se lo digo completamente en serio. Cíñase al objeto, de verdad, y le dejaré esa amplitud, pero es que tiene que ceñirse.
La presidenta de la comisión, Susana Pérez Quislán, ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones durante la hora y cuarto que ha durado la sesión. Enseguida estamos en la Asamblea de Madrid, donde también ha comparecido el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que como ya hiciera en sede judicial, ha reconocido haberse reunido con Begoña Gómez en Moncloa y ha defendido las aptitudes profesionales de la mujer del presidente para codirigir la cátedra. Eso sí, ha reconocido que no hay ninguna otra dirección de cátedra con ese perfil, es decir, sin titulación superior. Este miércoles miramos a la Asamblea y también al cielo. Bajada drástica de las temperaturas, lluvia en gran parte de la región y en la sierra primeros copos de nieve. Buenas tardes, Antonio López.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Se están produciendo esas nevadas débiles en áreas de la sierra en una cota superior a los 1.300 metros, donde rondan los 0 grados en estos momentos. Aquí en la capital, 8 grados. Está lloviendo y va a seguir lloviendo a lo largo de la tarde. A todo esto, en este cóctel meteorológico, hay que sumar el viento de componente norte.
Y lo peor de este viento, de esta dana, del temporal, Antonio, se lo están llevando en estos momentos en Málaga, Tarragona y de nuevo en la Comunidad Valenciana.
Sí, en Málaga 80 litros por metro cuadrado han caído en la localidad malagueña de Coín, en Tarragona. Podrían llegar a caer 60 litros en tan solo una hora. Continúa el aviso rojo hasta esta noche y también hay aviso naranja en zonas del sur de Valencia y norte de Alicante, donde podrían llegar a acumularse más de 40 litros en una hora.
Tarragona, gracias Antonio. Tarragona y Málaga están en alerta roja por riesgo extremo. Acabamos de conocer que se ha suspendido el AVE entre Madrid y Málaga. En la cuenca de Guadalhorce se han suspendido también los colegios, cortado carreteras y desalojado a miles de personas. Última hora desde Málaga, Canal Sur, Cristina Mena.
Continúan los desalojos en la provincia de Málaga. En estos momentos se está desalojando el barrio de Campanillas, junto al río del mismo nombre. A lo largo de la madrugada han sido los vecinos de la ribera del Guadalhorce los que han tenido que ser desalojados. Han sido en total 3.000 personas de unas 1.000 viviendas de distintos puntos como Álora, Cártama e incluso Santa Águeda, en la capital malagueña, donde hace 15 días, en la anterior dana, murió un ciudadano británico, la única víctima en Andalucía de esa dana. En estos momentos hay ya dos carreteras cortadas y una, la de Campillos, permanece cerrada. También están cerrados todos los comercios, incluso los grandes centros comerciales, los colegios, los institutos y la Universidad de Málaga. Incluso también la Ciudad de la Justicia ha suspendido todos los juicios que tenía pendientes. Estamos en aviso rojo por lluvias de hasta 150 litros por metro cuadrado hasta las 12 de esta medianoche.
Lluvias torrenciales que también vuelven a caer en Valencia, donde hoy se han despertado con la peor de las noticias. Han sido localizados los cuerpos sin vida de Rubén e Ethan, los niños de 3 y 5 años que el fatídico 29 de octubre fueron arrastrados por la riada en la localidad de Torrent. Es miércoles 13 de noviembre, titulares con Mónica Roncero. Seguimos hablando de los efectos de la dana y el Gobierno ha llamado a un pacto de Estado contra el cambio climático.
El ministro de Política Territorial ha comparecido en el Congreso de forma voluntaria para explicar la gestión del Ejecutivo en la dana y ha pedido no politizar la tragedia. Feijóo lamenta que Sánchez haya vuelto a ausentarse de la sesión de control.
Y por tanto, esta tragedia no se puede convertir en un instrumento partidario.
Les aseguro que me hubiese gustado intercambiar opiniones y poder dar la versión del líder de la oposición al presidente del Gobierno si hubiese conocido la suya.
Los socialistas europeos amenazan con tumbar a todos los comisarios si Teresa Rivera no pasa su examen.
La presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, mantiene su confianza en la vicepresidenta tercera después de que la evaluación de Rivera y de los otros 5 vicepresidentes de la Comisión se haya aplazado sine die tras la trifulca de ayer en el Parlamento Europeo. Los populares siguen cuestionando su idoneidad para el cargo. El Gobierno acusa al PP de deslealtad.
Lo que tiene que hacer Teresa Rivera es comparecer en el Congreso y dar explicaciones, las que no ha dado hasta el momento. No hay que olvidar que ella es la responsable de la Confederación Hidrográfica del
Lo que le pido al Partido Popular es que defienda su país y, por tanto, a la señora Rivera. Esto es lo que debemos de hacer los españoles y las españolas.
El Ayuntamiento de Madrid unifica en un protocolo las actuaciones ante lluvias extremas.
Ya está publicado en el boletín oficial del consistorio el decreto que firma el delegado de Medio Ambiente y que deja muy claro qué hacer en caso de lluvias torrenciales en diferentes ámbitos, como la movilidad o las infraestructuras. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Por razones de eficacia y eficiencia, lo que hemos hecho es unificarlo en un único protocolo para que no haya dudas en cuanto a las medidas que inmediatamente se tengan que adoptar ni haya problemas en cuanto a la distribución de las competencias.
Las meninas vuelven a las calles de Madrid.
Y ya van 7 años que estas esculturas decoran la capital. Esta vez estarán en los distritos de Centro, Chamberí, Chamartín, Moncloa y Salamanca.
Yo creo que es, como digo, un proyecto que le da vida a nuestra ciudad y que le da, bueno, pues esa perspectiva de hacer que nuestra ciudad cada día sea mejor.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con la Champions femenina, que es hoy protagonista, el Real Madrid recibe a las 7 menos cuarto al Twente neerlandés en un duelo directo que buscan directamente los cuartos de final. Los dos equipos están empatados a 3 puntos y en caso de victoria se acercarán mucho a ese objetivo. Es una semana de máxima exigencia para el equipo madrileño, ya que el sábado van a jugar el clásico contra el Barcelona en la Liga. El entrenador Alberto Toril dice que sus jugadoras están preparadas.
Tenemos muy buenos números, queremos seguir ampliándolo. partidos, seguir mostrándonos como un equipo difícil de batir y con recursos para ganar. Vamos creciendo año a año, los pasos son firmes, tenemos muy buenos pilares para el futuro y estoy seguro que próximamente pues estaremos muy cerquita de ganar títulos.
Desde las 6:30 lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. En las selecciones, noticia que Pau Torres abandona la concentración. El jugador de Aston Villa había llegado con molestias y tras las pruebas realizadas se estima que no van a correr riesgos con él. La buena noticia en el Atleti es que Lenormand ha entrenado hoy por primera vez con el grupo tras 45 días recuperándose de un traumatismo craneoencefálico.
Onda Madrid, área de servicio público.
Llueve en la capital, vamos a conocer cuál es el estado de la circulación. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes y no tan buenas para la circulación porque está lloviendo y ya se sabe que la lluvia pues agrava la situación circulatoria que en este momento comienza a aumentar a ambos lados de la M30. En el arco este, ya desde Avenida de América y Puente de Ventas en dirección A4. Y también en sentido sur, al otro lado, entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Hay también un par de puntos de salida que conforme avanzan los minutos van en aumento también. Se trata de Islas Filipinas hacia la A6, Santa María de la Cabeza a su paso por Plaza Elíptica dirección A42 y una entrada a Avenida de América. En el centro de la ciudad sí que vamos a destacar con mucho tráfico el paseo de Recoletos y del Prado dirección Glorieta de Atocha. También la Gran Vía en ambos sentidos y el entorno tanto de la Plaza de la Independencia. Allí nos encontramos con circulación muy densa en Serrano, pero es que también la hay en la calle Velázquez.
Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a la capital por la 1 en las tablas, A6 en Majadahonda, ya de salida en la 3 en Rivas, A4 Pinto, A42 en Getafe y Parla, y ya se van a circular en la M40 Coslada en ambas direcciones, al igual que en el tramo de Villaverde. Les pedimos, por lo tanto, que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid.
puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
La Asamblea de Madrid ha vivido hoy una de esas jornadas de máxima expectación. Hasta 100 periodistas estaban acreditados y se ha reforzado la seguridad ante la comparecencia de Begoña Gómez en la comisión que investiga los vínculos de la Universidad Complutense con la mujer del presidente del Gobierno. Ella ha sido la primera en comparecer y, como aventuraba, se ha acogido a su derecho a no declarar Parlamento Regional, José Frutos.
Sí, comparecencia llena de tensión e interrupciones en la que Begoña Gómez no ha respondido a preguntas de los diputados, pero sí ha hecho una alegación en la que ha explicado que lleva 25 años dedicada a la docencia y la consultoría, 12 de ellos colaborando con la Universidad Complutense, que desembocaron en su cátedra extraordinaria, ahora cuestionada. La comisión y las denuncias judiciales, dice, son todo un objetivo político.
Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos...
Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... perdóneme, señora Gómez. Es que esto es una intervención... No, perdóneme, señora Gómez. Mire, el turno de...
Tensión e interrupciones que ha proseguido también en las 20 preguntas que ha dirigido a Begoña Gómez, sin obtener respuesta, la popular Mercedes Zarzalejo.
Una persona inocente que se siente perseguida por los adversarios políticos de su marido se defendería con uñas y dientes. Y usted aquí hoy no ha dicho ni una sola palabra. Y eso solo puede justificarse en dos cosas. O bien, ante tantas evidencias, no tiene defensa. O bien, tiene una falsa...
Continúe. Le he quitado el micrófono. Continúe.
Ana Cuartero de Vox ha dado por hecho que Pedro Sánchez es el número uno de una trama corrupta en la que también entra su esposa y quería pormenores.
¿Exigió Pedro Sánchez al Instituto de Empresa algo más que su contratación a cambio de agilizar la posible adjudicación del complejo Campos Velázquez?
Le vuelve a llamar al orden. La próxima vez le retiro la palabra porque usted sabe que no puede interrumpir. Usted no puede interrumpir.
Los grupos de la izquierda, también entre interrupciones, dirigían el foco hacia los problemas de financiación de la universidad y criticaban la propia comisión por estar pensada, decían, para la mera persecución política. Marta Bernardo Pessoe, Manuela Bergerod, Más Madrid.
¿Cómo es posible, preguntando, señora presidenta, cómo es posible que esta asamblea haya vetado hasta 5 ocasiones durante los últimos años que se pudieran celebrar una comisión de investigación para saber la verdad de lo ocurrido?
No, señora
Bernardo. Con las 7.291 personas fallecidas.
Señora Bernardo, guarden silencio, por favor, señorías.
Señora Gómez,
señora Bernardo, perdone un momento.
El Partido Popular, que hoy hace esta comisión su cortijo, es el mismo que decidió cerrar una comisión de investigación sobre las 7.291 personas muertas en las residencias, el mismo que ha bloqueado cualquier intento de fiscalizar los negocios del grupo Quirón con el gobierno de Ayuso y con la pareja de la presidenta,
señora,
y el mismo
Bergerod,
que niega
no
a que podamos...
No.
Y habla Bergerod de que esta no es una comisión ni plural ni democrática por el reparto, dice, de comparecencias impuesto por la mayoría del PP.
Eso ha sido dentro de la Asamblea. Fuera, tras finalizar el interrogatorio a Begoña Gómez, los portavoces de los grupos han valorado la primera sesión de la comisión. Juan Lobato, del PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Muy tranquila, yo he estado con ella un rato antes, ahora después al salir también hemos estado comentando un poco y ella está muy tranquila, vamos, sabía perfectamente a lo que venía, aquí ninguno somos tontos, sabe lo que está haciendo el Partido Popular y particularmente el Partido Popular de Madrid con esta persecución, sabe lo que significa para el PP esconderse de cuáles son los problemas de los madrileños para dedicarse a este acoso y derribo permanente contra el Gobierno de España.
El Partido Popular no solo ha ejercido la censura para decidir quién podía comparecer y quién no en esta comisión, sino que además pretendían pasarnos las preguntas que podíamos hacer en la misma.
De nuevo, diferente visión en Partido Popular y Vox, Carlos Díaz Pache, Ana Cuarteto.
La señora Begoña Gómez ha venido a esta asamblea a certificar la hipocresía del matrimonio Sánchez-Gómez, Sociedad Anónima, porque ha venido aquí a hacer gala de la opacidad, que es lo contrario de lo que proclama Pedro Sánchez. Ha prometido transparencia y ha traído silencio.
La comisión de investigación llegará a algo si finalmente podemos llamar a esa última sesión de la comisión a Pedro Sánchez, que, como digo, es el autor intelectual de esta trama y el principal responsable.
Valoración también del Ejecutivo Regional ha sido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Real Casa de Correos, Begoña Larcón.
Pues aquí en Sol reprochan a Begoña Gómez que haya desaprovechado una oportunidad de oro, dicen, para explicar y aclarar todas las sospechas que pesan sobre ella respecto al máster de la Complutense, el software, su cátedra o los posibles negocios que se produjeron en la sede universitaria a cambio de contratos supuestamente negociados después en el Palacio de la Moncloa. Palabras del portavoz del Gobierno Regional, Miguel Ángel García.
Hoy Begoña Gómez, desde luego, ha desperdiciado una oportunidad de oro para aclarar esas evidentes sospechas sobre el uso irregular de los medios de una universidad pública para su promoción personal, sin tener la capacitación suficiente para poder hacer una cátedra extraordinaria como la que codirigió, para aclarar ese posible enriquecimiento que se ha producido como consecuencia de la adquisición de ese software que debería pertenecer a la Universidad Complutense de Madrid y que no sabemos en este momento en manos de quién está.
Dice Miguel Ángel García que la mujer del presidente del Gobierno se ha declarado en rebeldía también al intentar esquivar su citación judicial alegando una asistencia al G20 en Brasil.
Begoña Gómez, además, con la complicidad de su marido, que organiza estos viajes internacionales, pues ha decidido ponerse en rebeldía. Y no solo no ha declarado hoy, faltando el respeto a todos los madrileños en sede parlamentaria, sino que también parece que tampoco va a declarar ante los tribunales y ante los jueces que la han llamado la próxima semana.
Pero advierte, más pronto que tarde tendrá que dar respuesta porque esto, dice, no es una cuestión política, sino jurídica.
Volvemos en directo a la Asamblea porque tras la comparecencia de Begoña Gómez han llegado las del rector de la Universidad Complutense y la interventora de la misma. Ellos sí han respondido a las preguntas de los diputados. José Frutos.
Sí, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ha señalado que no sabe de ninguna otra cátedra extraordinaria en su universidad que esté codirigida por alguien sin titulación superior ni vinculación con la universidad, aunque se trata, aclara, de una práctica permitida.
Pueden no ser doctores ni titulados y podrían perfectamente proponer incluso dirigir una cátedra.
Pero ninguno de esos perfiles que hay, vigentes las cátedras, no es
que
así.
Yo sepa.
Puede haber un PTGAS, pero con vinculación siempre permanente.
Y correcto. Pudo haberlo habido en el pasado, pero no lo sé, señor. Bien.
También ha reconocido que las labores de fiscalización en la universidad detectaron deficiencias económicas en la cátedra de Begoña Gómez.
El único caso de una, digamos, una tramitación deficiente, que yo sepa, de facturas.
¿Y se produjo en esta cátedra?
En esta cátedra, sí.
Bien.
Cuestión que acaba de ratificar la interventora de la universidad que interviene en estos momentos, aunque descarta la existencia, en ese caso, de facturas falsas. El rector, por cierto, también ha dicho no tener constancia de ninguna apropiación indebida de software de la Complutense. En estos momentos continúa la sesión con la continuación de la intervención de las preguntas a la interventora de la Complutense.
2.300.982.989,58.
Esa es la señal en directo desde la Asamblea de Madrid. Y sobre el futuro judicial de Begoña Gómez, acabamos de conocer que el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, ha accedido a aplazar su declaración como investigada al próximo 18 de diciembre. Lo había solicitado la defensa alegando que Gómez estaría de visita oficial en Brasil para asistir a la cumbre del G20. También ha descartado retirar el pasaporte a la esposa del presidente del gobierno, como habían pedido las acusaciones populares.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
El paso de una nueva dana por la península ha vuelto a poner en alerta varias provincias, entre ellas Málaga, en riesgo extremo por la lluvia. Eva Prat.
Desde las 10 de la mañana, parte de la provincia de Málaga está en aviso rojo. El agua y el granizo han provocado inundaciones y grandes bolsas de agua en algunas de las principales avenidas de la capital. Se han visto afectadas decenas de carreteras secundarias y en Marbella se ha registrado una tromba marina que no ha causado daños. El riesgo es extremo ante la previsión de fuertes lluvias de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. La consigna es la coordinación, como recuerda Juanma Moreno, presidente de la Junta.
Todos los ayuntamientos se han llamado uno por uno. Ellos han decidido dónde también había que evacuar. Los ayuntamientos han decidido dónde no tenían que ir los colegios, en coordinación con la Junta de Andalucía. Y estamos coordinados, como no puede ser de otra manera, con el Gobierno de España, que conoce y apoya toda y cada una de las medidas que hemos ido tomando.
De hecho, ya ayer se empezaron a enviar avisos a la población de las zonas afectadas, la Axarquía, Málaga Capital y la Ribera del Guadalhorce. En este último punto se han cerrado los centros sanitarios, salvo urgencias, y ayer se evacuaban a unas 3.000 personas de forma preventiva, unos desalojos que han continuado esta mañana.
Que anoche, cuando sonó la alarma, estábamos comiendo una pizzería y la verdad es que nos asustamos todos mucho porque eran como todos los móviles, bum, 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 bum.
Fue impactante porque pensábamos que teníamos el agua ahí.
Quienes se quedaron tomaron medidas, como un vecino de Cártama que levantó una tapia en su casa.
Para intentar evitar que entre el agua, la medida de lo posible, claro, porque también entra por los sumideros.
350.000 alumnos de Málaga y Granada, que tiene aviso naranja, no han ido a clase. Muchos comercios y empresas están cerrados. Se ha suspendido la actividad judicial, la MT de la capital y el servicio ferroviario entre Málaga y Sevilla, como el AVE entre Málaga y Madrid. El aviso rojo estará activo en principio hasta la medianoche. En la Comunidad Valenciana hay aviso naranja en el litoral norte de Castellón y Alicante y en todo el litoral de Valencia por lluvias de 40 litros por metro cuadrado en una hora y 120 en 12 horas. Ante este panorama, desde el CECOPI se anuncian restricciones en la circulación en la zona cero afectada por la primera dana. Rosa Touriz, portavoz.
Restricciones de movilidad de vehículos privados desde las 18 horas de hoy hasta las 18 horas de mañana. Esta orden busca garantizar de manera preventiva la seguridad de las personas y que todos los recursos que están actuando coordinadamente desde el inicio puedan ejercer también su tarea con seguridad y efectividad.
El temporal marítimo, con olas de más de 4 metros de altura, ha obligado a cancelar el gran operativo de búsqueda de cuerpos en el mar. Un centenar de centros educativos, especialmente en la provincia de Valencia, mantienen suspendidas las clases.
El litoral sur de Tarragona se encuentra también en riesgo extremo y la Generalitat ha restringido la movilidad en varias comarcas. No han abierto ni institutos ni universidades. Buenas tardes, Berta Queral.
Buenas tardes. Avisos de nivel rojo en la provincia de Tarragona y esto significa peligro extremo por riesgo de lluvias torrenciales. La alerta ha empezado a las 6 de la mañana y se alargará hasta medianoche, por lo que se ha suspendido la actividad escolar, universitaria, judicial y sanitaria no urgente. Además, hay restricciones de movilidad. Se han reducido los autobuses urbanos, afecta también a la red ferroviaria, pero sobre todo en las carreteras hay colas kilométricas con conductores atrapados porque los Mossos de Escuadra han cortado algunas vías principales como la autopista a su paso por Tarragona y con controles obligan a los vehículos a dar la vuelta. En los municipios de Tarragona afectados por la alerta, las calles están prácticamente desiertas, poca gente caminando y negocios cerrados. Recuerda y mucho a la pandemia. Los vecinos están respetando los avisos. La mayoría se quedan en casa, descansando o teletrabajando. Y tampoco vemos vehículos aparcados cerca de rieras o barrancos.
Y en Valencia hoy se han despertado con la peor de las noticias. La familia de los dos hermanos de 3 y 5 años, residentes en Torrent y que permanecían desaparecidos tras la riada del 29 de octubre, han comunicado hoy el hallazgo de sus cuerpos sin vida, que se produjo hace unos días, pero estaban a la espera de su completa identificación. Han sido encontrados a varios kilómetros de su vivienda, Luis Mínguez.
Ethan y Rubén fueron arrastrados por el agua que penetró en su vivienda, un piso bajo en la localidad de Torrent, la misma tarde de la riada. Lo mismo ocurrió con su padre, pero este logró agarrarse a un árbol y fue rescatado 4 horas después. Al cabo de 2 semanas y después de que una legión de vecinos, voluntarios, buzos y fuerzas de seguridad peinaran los contornos, solo cabía esperar a encontrar sus cuerpos y esto ocurrió hace unos días en 2 localidades a varios kilómetros de Torrent, aunque se demoró hasta ayer la completa identificación de los cadáveres y la posterior notificación a la familia. Canal Sur ha entrevistado hoy a una muy afectada tía de los pequeños.
La Guardia Civil se presentó en casa y fue la que lo comunicó. No nos dieron detalles ni el dónde, ni el cómo, ni el cuándo, solamente que estuviéramos tranquilos, que ya los teníamos con nosotros. Bueno, pues destrozados, pero con un poquito de paz, de saber que ya los vamos a tener con nosotros y que no hay que seguir buscando.
El hallazgo no incrementa la cifra de fallecidos por la dana en Valencia, 215, porque a Izan y Rubén ya se les incluía en la planilla oficial.
En el Congreso de los Diputados, el ministro de Política Territorial ha dado explicaciones por la dana. El gobierno no decretó la emergencia nacional porque habría supuesto una imposición, es la explicación de Ángel Víctor Torres. El Partido Popular ha salido en defensa del presidente valenciano Carlos Mazón, mientras señala la vicepresidenta Teresa Rivera por no avisar del desbordamiento en el barranco del Pollo. Ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo han seguido presencialmente ese pleno, Noelia Antoria.
Sí, el gobierno no cogió las riendas de la emergencia porque el Ejecutivo valenciano no lo pidió. Ángel Víctor Torres, ministro.
¿El presidente de la Generalitat ha pedido que se active el nivel 3? No lo ha hecho. Ningún gobierno de España ha activado jamás el nivel 3, nunca. Por tanto, lo que ustedes están pidiendo era que el gobierno de España actuara por imposición.
Torres ha evitado arremeter contra la gestión de Mazón, a pesar de las acusaciones del Partido Popular. Era un diputado raso, el alicantino César Sánchez, el que hoy daba la cara en la tribuna y lo hacía para echar toda la culpa al Ejecutivo Central.
Que no ha fallado la política, que no ha fallado el Estado, ha fallado el gobierno de Sánchez.
Cuando tú tienes un nivel 2 de alerta determinada y un aviso de rojo, lo que hay que ver es por qué los niños van a clase, por qué los coches caminan por las calles.
Que durante 2 horas y media, quien estuvo en el CECOPI, que fue la delegada del gobierno, no informó de la crecida del caudal del barranco del Pollo.
Con todo lo que se ha sabido, que ustedes pongan en cuestión a la delegada del gobierno, que el día de Marra suspendió su agenda, y lo sé bien porque teníamos agenda en Córdoba y no fue. Reunió a los alcaldes, habló con las fuerzas y cuerpos de seguridad, intentó en repetidas ocasiones hablar con la consejera responsable del SECOPI.
El Partido Popular presumía de que Mazón dará la cara en una comparecencia. Mañana en las Corts, Águeda Micó, Compromís advertía al Partido Popular que le denunciarán. Asegura que el gobierno valenciano está de mierda hasta el cuello.
Porque los nuestros pobles están plens de fang, pero el gobierno de Mazón está de mierda fins al coll.
Junto a Compromís, PNV, Esquerra y Podemos también cuestionaban la actuación del Ejecutivo Central por no tomar las riendas. Desde Vox, Pepa Millán arremetía contra su política climática.
La gota fría ha existido siempre. Lo que nunca había existido era un gobierno que lo que dice es que hay que derribar presas y que no se pueden limpiar los cauces de los ríos.
Expertos de la Universidad de Barcelona dicen claramente que la limpieza de los cauces hace que las aguas puedan correr con mayor rapidez.
Todo en un pleno en el que el gobierno ha propuesto un pacto de Estado ante fenómenos extraordinarios, un pleno al que tampoco asistía Alberto Núñez Feijóo, que se encontraba trabajando en su despacho del Congreso, según sus colaboradores.
Y no dejamos la Cámara Baja porque allí se han producido las críticas del gobierno al Partido Popular por boicotear la elección de Teresa Rivera como vicepresidenta de Transición Climática y Competencia en la Comisión Europea, al no haber dado explicaciones por la lana. El líder del PP ha pedido al Ejecutivo que retire la candidatura de la vicepresidenta tercera, Flor Carazo.
Los ministros cierran filas en torno a la vicepresidenta tercera. Rechazan que exista riesgo para la elección de Teresa Rivera como comisaria europea y cargan contra el Partido Popular, al que acusan de actuar en contra de los intereses de España. Escuchamos a María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez y Luis Planas.
Es inadmisible que el interés partidista del señor Feijóo provoque una situación que, en definitiva, a quien perjudica es al conjunto de la Unión Europea.
El Partido Popular siempre opera contra su país y sí, si me permiten, estamos en las mejores manos con la señora Teresa Rivera.
Hay una vergüenza de este Partido Popular y ya se conoce también en Europa.
Y me parece absolutamente ridículo.
El PP ha logrado retrasar una semana las reuniones para valorar el desempeño de los 6 candidatos a vicepresidentes de la Comisión, tiempo en el que tratará de convencer al Partido Popular Europeo de que rechace a la candidata española. Alberto Núñez Feijóo pide al Gobierno que, para contar con su apoyo, presente otro candidato.
Esa ministra no debería de ser premiada con un puesto de relevancia en la Unión Europea en nombre de España. Por eso le pido al Gobierno que retire la candidatura de Teresa Rivera ante la Comisión Europea y proponga a otra persona que concite el apoyo de la sociedad española. Yo pido en definitiva al Gobierno de España que no lleve a Europa los problemas que tiene en su seno.
Bruselas asegura que la presidenta de la Comisión Europea mantiene su confianza en Rivera para convertirse en vicepresidenta de Transición Climática y Competencia.
14:37 de la tarde. En este punto volvemos a la Real Casa de Correos, porque el gobierno regional ha hecho balance de la ayuda que está enviando la Comunidad de Madrid a Valencia, Begoña Alarcón.
Sí, balance y datos sobre más ayuda. A punto de llegar a Valencia está el primer contingente de agentes forestales de la Comunidad de Madrid, compuesto por 11 profesionales y 3 vehículos que se sumarán a las tareas que desde hace días se están llevando a cabo en la Albufera para encontrar víctimas de la riada.
Trabajarán en la zona de la Albufera de Valencia, precisamente en tareas de inspección del terreno y de búsqueda de los desaparecidos que todavía no se han encontrado.
El Gobierno regional evita alimentar el debate sobre la gestión de esta emergencia. Lo importante es, dice el portavoz Miguel Ángel García, centrarse en tratar de ayudar en todo lo posible a los valencianos. Es lo que reclama también al Gobierno central.
Pero por desgracia el Gobierno central nos tiene acostumbrados a que nunca está cuando se necesita. No estuvo la pandemia, no estuvo aquí en la Dana, tampoco en Madrid. Y ahora pues en Valencia lo que tiene que hacer es dejarse de hacer el remolón y tratar de ayudar y arrimar el hombro, porque en este momento los valencianos, lógicamente, lo que quieren es eso. Lo que quieren es que las administraciones cooperemos y ayudemos, como lo estamos haciendo otras comunidades autónomas, como lo está haciendo en este caso la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid ha desplazado a Valencia 455 profesionales, entre bomberos, médicos forenses, psicólogos, sanitarios del SUMA 112, conductores y operadores, además de 115 vehículos, bombas forestales y maquinaria pesada para ayudar en las labores de desescombro, la retirada de lodo y de coches en cada una de las zonas afectadas.
Hacemos ahora parada en Parla, donde en un almacén voluntarios y empleados públicos realizan labores diarias para coordinar los envíos de material a las zonas afectadas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Desde la baldosa central de esta inmensa nave de 25.000 metros cuadrados ubicada en Parla, desde aquí se coordina todo el trabajo y todo el despliegue para que la solidaridad de los madrileños llegue hasta Valencia. Sonia, desde Delegación de Gobierno, ¿cuándo nace este proyecto?
Bueno, pues esto surge de la respuesta masiva que han tenido los madrileños a una emergencia como la de la Dana. Los ayuntamientos, con la coordinación de la Federación de Municipios Madrileños, 100.000 metros cuadrados más o menos que ahora tenemos albergando ayuda de los madrileños, desde grandes tráiler a pequeñas furgonetas, pero también ese caso de Majadahonda en el que pudieron venir un equipo de rugby femenino.
Nosotros rápidamente, por supuesto, desde Montepino ofrecimos este espacio con unos 27 muelles de carga. Es una nave operativa logística y lo más importante es que estaba preparada para empezar a operar.
¿De dónde vienes a entregar material?
Desde la ciudad de Móstoles.
¿Qué vas a dejar aquí?
Pues yo en este camión 16 palés hoy y otro compañero camino con otros 18 palés. Agua, leche, de todo, productos de comida y eso.
Mucho trabajo, ¿no?
Pero había un ratito que sí que hemos tenido buena tarea.
¿Mucho material por aquí?
Lo que ya casi ya es que saliera producto. Pero vamos, esta mañana está muy bien de material.
¿Hasta cuándo? ¿Cuánto va a durar esto?
Pues hasta que sea necesario. Se va a estar el tiempo que sea necesario llevando esas donaciones, lo que se necesita, donde se necesita.
Cae fuerte la lluvia mientras siguen entrando los camiones. Cortamos y cerramos. Buenas tardes.
Tras lo ocurrido en Valencia con la Dana, a la respuesta de actuación en emergencias, Madrid Capital suma ahora un único protocolo de actuación ante lluvias torrenciales, la especial vigilancia ante el aviso en el río Manzanares, Mar García.
Se busca una única respuesta ante una posible emergencia por lluvias extremas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Para que no haya dudas en cuanto a las medidas que inmediatamente se tengan que adoptar, ni haya problemas en cuanto a la distribución de las competencias.
Como prioridad, la vigilancia en 24 horas para el río Manzanares en emergencia, aliviaderos cauce, desbrozar pasarelas, presas, puentes, avisar a personas sin hogar asentadas en riesgo de inundaciones, señalar zonas inundables, viviendas en barajas, zonas de Aravaca, el Club de Campo, Puerta de Hierro y los viveros.
Que desde el punto de vista de lo que es la movilidad, que desde el punto de vista de lo que son las infraestructuras, que desde el punto de vista de lo que son las zonas verdes, que desde el punto de vista de lo que es todo el tema de alcantarillado, en estos momentos tiene muy claro qué es lo que hay que hacer en caso de lluvias torrenciales, porque no podemos perder ni un solo minuto si se produce un episodio de esas características en la ciudad.
En movilidad, 9 puntos en rojo, despliegue de agentes de movilidad en las glorietas de Bilbao, San Vicente, San Antonio de la Florida, en Santa María de la Cabeza, Méndez Álvaro, Avenida de Pío 12, Nudo Norte, en Plaza de Castilla, Conde de Casal. Se van a activar paneles informativos, es el protocolo ante la previsión de lluvias extremas en la ciudad.
Y seguimos haciendo información sobre la nevada ahora en la sierra, que ha cubierto con un tenue manto blanco el puerto de Navacerrada. Hoy va a ser un día más frío, el de más frío de toda la semana en Madrid. En la sierra ha amanecido con 4 grados bajo cero. Y lo peor es el viento, Julio César Cobos.
Así es, está nevando ahora mismo en Navacerrada y desde esta mañana está activado el plan de inclemencias invernales que pone en marcha la Comunidad de Madrid. Hoy será el día más frío de la semana, como mucho llegaremos a los 10 grados y la nieve ya ha empezado a caer en Navacerrada, donde los termómetros se mueven entre los 4 grados bajo cero y los 0. Nieve que ya se espera a muchos vecinos en la sierra, quienes ya estaban preparados.
Nos ha sorprendido un poquito porque no esperábamos que nevase ahora este poquito que ha nevado.
No, porque ya no lo dijeron ayer, pero vamos, que prefiero lo de ayer que a lo de hoy.
Ya lo habían dicho por la tele que iba a hacer frío y venimos preparaditos bien, mira.
Pero tú sabes cómo vengo yo y con capucha, todo perfecto.
Dos máquinas quitanieve ya han estado trabajando en el puerto de Navacerrada, luego se han incorporado más y dispersaban muchos metros cúbicos de sal para acondicionar las carreteras de la sierra. Se espera que las nevadas se produzcan a partir de los 1.300 metros de altitud y con un espesor aproximado de 10 centímetros. Las nevadas puede que sean más intensas a partir de esta tarde. Lo que se desaconseja es acercarse en coche al puerto de Navacerrada con ventiscas frecuentes de 60 km por hora y una niebla persistente que está entorpeciendo moverse por estas carreteras y si se desplazan con neumáticos de invierno.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha abierto una campaña de captación para jóvenes voluntarios y equipo de protección civil debido a un creciente interés de entre sus vecinos, Marcos Yebra.
Así es, Enrique. La iniciativa surgió durante las labores de voluntariado en Pozuelo tras el paso de la Dana por Valencia, según la alcaldesa Paloma Tejero.
Estos días, con motivo de la campaña de recogida de alimentos para los afectados por la Dana en Valencia, han sido muchos los jóvenes y no tan jóvenes que se han acercado a nosotros para preguntarnos cómo podrían seguir ayudando el resto del año. Por eso hemos puesto en marcha estas dos campañas.
Dentro del programa de voluntariado se podrá colaborar en proyectos de medio ambiente, discapacidad, atención a mayores o animales, entre otros. Y en cuanto a la unidad de protección civil coordinada por la Policía Municipal, también abren las puertas para participar en varios de los eventos y servicios municipales, así como, por ejemplo, durante temporales o recogidas de ayuda humanitaria como la organizada la semana pasada.
Animamos a todos aquellos que tengan su tiempo, que tengan la generosidad, el corazón y la amabilidad de ayudar a los demás a que se pongan en contacto con nosotros y se inscriban a estos programas.
La edad mínima para este programa de voluntariado son los 12 años sin que exista una edad máxima y los 16 años en el caso de protección civil. Los interesados pueden contactar a través de los correos electrónicos voluntariado@pozuelo.madrid y proteccioncivil@pozuelo.madrid respectivamente.
Volvemos a la capital, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida ha descubierto esta mañana, junto al expresidente José María Aznar, una placa en recuerdo a Margarita González Mansilla, única víctima mortal del atentado de ETA contra el expresidente del gobierno en 1995, entonces jefe de la oposición, una vecina de Ciudad Lineal que se encontraba en su vivienda cuando explotó el coche bomba contra Aznar, que dejó 19 heridos.
Un coche bomba al paso del coche del que era líder de la oposición en aquel momento, el presidente Aznar, y que desgraciadamente cegó la vida de una de las vecinas que estaban en esta calle después además de estar 3 meses en el hospital, y por tanto esta memoria y esta placa es continuación de las que ya hemos colocado y de las que vamos a seguir colocando, porque Madrid tiene que recordar siempre a las víctimas del terrorismo.
Placa en la calle José Silva. Y el Centro de Salud Ángela Uriarte de Vallecas ha organizado hoy para los escolares de la zona un viaje espacial por sus instalaciones. Los niños han podido conocer a los profesionales del centro, les han explicado sus tareas y todo para que pierdan el miedo cuando tengan que acudir como paciente. Raquel Ruiz.
Al frente de esta iniciativa está Marisa Gascón. Ella es la responsable de enfermería.
Hemos puesto planetas, hemos puesto astronautas y cada profesional le contará un poco lo que se hace en su consulta de la forma más amable posible y así un poco vestidos para que nos vean bien y pasen un buen rato.
Vestida de cohete y con ella el astronauta de esta iniciativa, el alma del centro de salud.
Ella es Mariana, es nuestra persona de limpieza que nos mantiene como los chorros de oro del centro y realmente es la artista de todo esto.
Es que yo soy la que limpia en pediatría, estoy en contacto con los niños todos los días. Y bueno, me encantan los niños y las manualidades.
Una vez hechas las presentaciones, comienza la visita.
Bueno, pues os vamos a contar muchas cosas muy chulis hoy. Entre otras, os vamos a contar qué hacemos nosotros aquí, porque algunos de vosotros ya nos conocéis, ¿verdad? Ya sabéis lo que hacemos. ¿Y os da miedo venir al centro de salud?
¡No!
¿Nunca, nunca, nunca?
No, sí, nunca.
¿Alguna vez cuando os toca por una vacuna, un poquito?
Sí,
bueno.
Así ha comenzado la ruta por el centro de salud Ángela Uriarte, en Vallecas, hoy convertido en nave espacial, para enseñar a los más pequeños la labor que realizan sus profesionales.
Los hoteles madrileños celebran esta semana una jornada de puertas abiertas con más de 70 propuestas culturales y gastronómicas. Gloria Talavera, cuéntanos.
Hay programadas más de 130 actividades organizadas por 73 hoteles de la región con el objetivo de que el público disfrute de nuestro patrimonio y también de la dieta mediterránea. Mar de Miguel es la vicepresidenta de la Asociación Empresarial Hoteles de Madrid.
La programación es súper variada, abarcamos 13 categorías, por tanto hay para todos los gustos, desde cocina y coctelería hasta arte, deporte, música, tecnología y sostenibilidad. Y este año, por primera vez, Hemos añadido actividades que destacan, ¿no? Nuestro lugar es patrimonio de la humanidad, con espectáculos de flamenco, menús inspirados en la dieta mediterránea y visitas guiadas al increíble patrimonio histórico de nuestra región.
Y este fin de semana, los Apartasuite Jardines de Sabatini han organizado una visita guiada a su museo de coches antiguos, con un objetivo además solidario. Lo recaudado se va a destinar a los afectados de la Dana, como nos cuenta María Luisa del Amo, directora de comunicación.
Esta es una oportunidad para visitar nuestro Museo de Coches Clásicos, que habitualmente está reservada a la visita solamente a los huéspedes del hotel. Animamos a la gente a que venga, porque además todo lo recaudado va a ir para los damnificados por la Dana en Valencia. El hotel va a aportar otro tanto y además, como sorpresa añadida, vamos a tener un mercadillo solidario en el que también vamos a recaudar fondos y vamos a liquidar un montón de muebles, televisores, objetos y cosas totalmente nuevas retiradas cuando se ha cambiado la decoración del hotel.
Y otra de las propuestas llamativas es la posibilidad de acudir de visita a 4 hoteles de 5 estrellas de la capital, lo que va a permitir a los visitantes conocer la historia y la elegancia de estos establecimientos.
Les hablamos ahora de las icónicas meninas gigantes que vuelven a tomar las calles de Madrid por 7º año consecutivo. Estarán en los distritos Centro, Chamberí, Chamantín, Moncloa y Salamanca. ¿Cuáles son las novedades en esta edición, Paloma Nolasco?
En primer lugar, buenas tardes, Enrique. Las personas que este año reinterpretan a la popular figura velazqueña, entre ellas Hombres G, Chenoa o la chef Cristina Oria. Y en segundo, las diferentes realidades que muestran las 30 meninas que estarán en las calles a partir del viernes. Antonio Azato es el artista creador de esta iniciativa.
Este año tenemos la primera menina con síndrome de Down, realizada por una niña espectacular y muy carismática llamada Marieta. Este año tenemos una menina bombera que ha quedado simplemente espectacular y da visibilidad a la importancia y al rol protagonista que tiene la mujer dentro del cuerpo de bomberos de la ciudad de Madrid.
7ª edición de esta propuesta que, según la delegada de Economía en Gracia Hidalgo, demuestra el papel que juega el arte con la identidad de una ciudad, en este caso Madrid.
No hay quien piense en ninguna ciudad del mundo que haya visitado y no lo encaje con el arte. Por lo tanto, el hecho de que una parte tan importante de nuestra cultura esté representada en las calles de Madrid, yo creo que es, como digo, un proyecto que le da vida a nuestra ciudad y que le da, bueno, pues esa perspectiva de hacer que nuestra ciudad cada día sea mejor.
Apuesta cultural y mucho más, como explica desde la Asociación Nacional de Comercio Textil, Eduardo Zamacola.
Esto es algo que impulsa el comercio. No solo es una acción de una exposición callejera, que lo que hace es que la gente salga a la calle, se haga fotografía en las suyas redes sociales y une cultura, une turismo y une también comercio. Y es muy importante impulsar que la gente salga a la calle y no solo pueda hacerse fotografías, sino también, por supuesto, comer en nuestros restaurantes y comprar en nuestras tiendas.
Meninas a la calle hasta el 15 de diciembre, que luego se subastan para entregar la recaudación a colectivos benéficos, como ya se procedió en ediciones anteriores con las fundaciones Aladina o Rafael Nadal.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos con otras propuestas culturales.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hoy miércoles arranca la Champions para el Real Madrid femenino. Y el partido de la Onda te lo va a contar. Desde las 6:30 de la tarde en el 106 de la FM, primer encuentro de la fase de grupos ante el Twente en Valdebebas. Comienza el sueño europeo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Vamos ya con algunas recomendaciones culturales y de ocio, nos las trae Gonzalo Buch.
Hoy vamos a empezar con literatura, porque el escritor cántabro Álvaro Pombo es premio Cervantes de este año. Entra en la selecta lista de escritores que han merecido el máximo galardón de nuestras letras. A sus 84 años, Pombo, que es grande de la literatura contemporánea, sigue escribiendo, sigue publicando. Esto decía después de recibir su premio.
Cervantes diría, yo sé quién soy. El asunto divertido es que Cervantes no tuvo ningún premio. Le plagiaron la segunda edición del Quijote. Era un pringao. Cervantes era un pringao genial. Solo tenía el talento, la gracia, el humor. Bueno, pues aquí estoy con el premio en el nombre de este extraordinario inteligente español.
El Real Teatro de Retiro estrena en Madrid la ópera para pequeños de Maurice Ravel, El niño y los sortilegios, en el 150 aniversario de su nacimiento, una obra que, según su director Miguel Huertas, tiene su toque personal.
Durante la obra a los niños se les advierte por megafonía, se les dice no pueden hablar muy alto, pero se les permite hablar, lo cual me parece un acierto porque ellos necesitan compartir todo el tiempo lo que está pasando.
El público familiar podrá disfrutar de una experiencia repleta de una gran música y una historia en la que reina la imaginación. Madrid acoge la 29 edición del Festival Internacional de Cine LGBTIAQ+, considerado el certamen cinematográfico de esta temática más importante del mundo castellano parlante. Más de 100 películas en 20 sedes diferentes por toda la Comunidad de Madrid, que finalizará el próximo 24 de noviembre. Los cines españoles acogen la presentación de la película Raká, dirigida por Gerardo Herrero y basada en la novela Vírgenes y Verdugos.
Haibala Ahmed Yadali, buscado por la CIA, la DGD, el MI6, el CNI. Se dice por ahí que ya eres una leyenda.
Tras la llegada al poder del Jordano, el nombre en clave del líder de ISIS, el espía internacional Álvaro Morte debe formar equipo con la agente de la Europol, Minal Hamani. en una misión en pleno Oriente Medio llena de acción para salvar el mundo.
Me gustaría conocer a mi señora Jordana.
¿Vive cerca?
Nadie sabe dónde vive. ¿Por qué te interesa?
Porque es nuestro líder.
La nueva temporada de Eurovisión da el pistoletazo de salida. Televisión Española ha dado a conocer los nombres y los rostros de los 16 próximos participantes del Benidorm Fest y del que saldrá el próximo representante de España en Eurovisión. Melody, Sonia y Selena o La Chica Sobresalto son algunos de los nombres que presentarán sus canciones el próximo 18 de diciembre para luchar por el micrófono de bronce y un billete a Basilea.
Hasta aquí las noticias de las 2. Siguen informados en los boletines horarios, también en el enfoque a partir de las 7 de la tarde. Ya saben, estamos pendientes de esa alerta por temporal en zonas como Málaga y Tarragona, y también miraremos esta tarde y pendientes del Senado, donde la ministra de Defensa, Margarita Robles, informará de su gestión de la Dana. Pasen una feliz tarde y ya saben, han caído los primeros copos en la sierra.